Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namaste, bienvenidas, bienvenidos a Niquetán, el ciclo de Gustavo Cansore aquí en Radio Cultura desde hace 10 años, llevándote toda la información de India en nuestro país, en Argentina, pero también de India en todos los países que hablen español, nuestro idioma. Nos acompañamos hasta las 6 de la tarde, agradecemos a Jorge Cabrera en la operación técnica, hasta las 6 de la tarde en FM 97.9. También saben que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Niquetán India en Argentina. Presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima.
Nuestro primer entrevistado en Niquetán es Roberto Kutzer, músico, fundador de Jirafas en la India. Roberto, bienvenido nuevamente a Niquetán.
Buenos días, Aldana, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, Roberto, hace tiempo, bueno, desde ya sos un invitado frecuente en nuestro programa. Hace tiempo que compartimos tu música, pero contanos para quienes te escuchen por primera vez, ¿de qué se trata Jirafas en la India?
Sí, cómo no. Jirafas en la India es una banda que se ha fundado ya hace algunos años. En 1998 empezó su trabajo con la idea de fusionar instrumentos, sonidos y estilos musicales de diversas partes del mundo. Fue una de las pioneras bandas de lo que se dio a llamar World Music. Fusionamos músicas de distintas influencias de Oriente, de Occidente, con instrumentos inusuales que se combinen en una banda, como un sitar, una tambura o un tabla de la India, junto con clarinete, flauta, saxo o violín, y tambores de Medio Oriente, de Oriente y de África. Y desde 1998 que venimos desarrollando un trabajo de fusiones étnicas, buscando hacer una música de encuentro. Las composiciones que hacemos son propias y muy diversas. A veces tocamos algo muy profundamente hindú, otras veces tibetano, otras veces escalas pentatónicas de China y otras veces estéticas más occidentales, pero con esta inusual combinación de instrumentos y de timbres, de instrumentos de muy distintas culturas.
Algo, Roberto, algo que pareciera muy, muy disímil o muy distante que ustedes combinan es la introspección de las escalas de Oriente con el movimiento y la expansión hacia afuera que parece tener la percusión africana. Contanos cómo es esa particularidad de ese encuentro.
Bueno, lo que intentamos hacer es utilizar escalas de la India, formaciones de notas, conjuntos de notas de la India, lo cual dan un carácter muy introspectivo a la música, pero también lo combinamos con ritmos binarios africanos que son de naturaleza motriz. Por eso, finalmente, es un intento de encuentro entre la naturaleza introspectiva de las escalas y los sonidos de los instrumentos de la India con lo motriz que nos da lo africano, con la rítmica. En todos los temas es esa nuestro leitmotiv casi de combinación de naturalezas musicales.
¿Se puede pensar que es una unión del cuerpo y alma?
Bueno, yo no me atrevo a decir tanto, pero nuestra intención sí es esa. Nuestra intención es lograr una especie de totalidad en lo que hacemos. pero nosotros no nos atenemos a clasicismos ni de la India, ni de África, ni de Occidente. Nos relacionamos con eso a través de lo sensible y el resultado es lo que suena cuando suena la banda.
Roberto, y contanos cómo fue tu contacto con la música de India, porque obviamente ustedes abrevan de diferentes culturas, pero ¿a India cómo llegaste o cómo India llegó a vos? Como preguntamos aquí en Niketan.
Bueno, eso fue hace lejos y hace mucho tiempo, como se dice. Yo llegué a la India por primera vez en el año 1971 y me quedé a vivir un par de años. Estaba fascinado con la música de allá, especialmente con el sitar. Y bueno, éramos hippies en aquellos años y quería vivir no solamente la música, sino quería vivir y conocer la India. Y fue una experiencia maravillosa. Y a pesar de que ya hace algunos años que no he vuelto a la India, nunca me he ido de allí. Siempre he estado en India, en algún lugar de mi ser. Me fascinaba el sitar. Mi primer contacto con ese instrumento fueron aquellos discos de vinilo de Ravi Shankar. Había conseguido un par de discos y no paraba de escucharlos. Me hipnotizaba esa música y era un llamado tan fuerte que finalmente terminé en la India, donde me dediqué a estudiar ese instrumento.
Contanos cómo era India en los 70, y qué buscaban esos hippies que iban seguramente impulsados por Beatles a conocer sus tierras y su música principalmente. ¿Qué encontraste cuando llegaste en
la India? La India de los principios de los 70 era bastante diferente de la que es actualmente. No estaban habituados a tanto turismo o tantas visitas o tantos viajeros occidentales. Era un poco adversa en cierto sentido con respecto a las comidas, las costumbres. No había demasiadas opciones parecidas a Occidente. Ahora tal vez es mucho más fácil, hay mejores diferentes restaurantes con más opciones, hay alojamientos tal vez más adecuados para Occidente, pero era maravillosa así tal cual era. Ha cambiado con los años, ahora es menos adversa para los occidentales y lo que nunca cambió en la India es esa hospitalidad que tenían tanto en los 70, la siguen teniendo ahora, son gente maravillosa. Afable, agradable, con ganas de ayudar, de colaborar, de conocerte. Es más fácil ir a la India ahora y recorrerla, están más acostumbrados y más preparados para un caudal de gente de Occidente que la visite o que quiera radicar allá. Hay más posibilidades de estudiar, hay academias, hay es mucho más amable hoy por hoy. No es que no lo haya sido en los 70, pero sí era muy distinto para un occidental llegar y encontrarse con algo tan ajeno a la vida cotidiana de uno. Pero bueno, poco a poco uno se fue adaptando y yo alquilé una casa en un pequeño pueblo que se llama Pondicherry, al sur de la ciudad de Madras, donde había un excelente profesor de sitar y ahí me radiqué y me quedé un par de años estudiando con él y viviendo esa vivencia tan intensa que era la India.
¿Y sentís que pudiste traerte eso, no solo el conocimiento musical, sino esa filosofía o ese arte de lo cotidiano que ibas a buscar también allá?
Nada está separado, todo tiene que ver con todo. Yo pensé que estudiar música en la India era sentarse a hacer ejercicios, educar los dedos y que ya la música iba a salir. Pero no estaba desligado de la vivencia de la India, de vivir de otra manera. La experiencia musical es muy distinta. La música tiene que pasar a través de uno y no a partir de uno. Y para lograr eso, uno tiene que entender otras cosas, trabajar sobre sí mismo y despersonalizarse de alguna forma para poder permitir que ese fenómeno ocurra, que la música, que uno sea simplemente un medio de determinadas frecuencias y poder transmitirlas. Y si hay algún talento en eso, es la permeabilidad que uno tenga para que esa frecuencia nos atraviese y se transforme en sonido a través de nuestros dedos y de nuestros instrumentos. Hacer música a partir de uno es hermoso también, pero es otro tipo de experiencia.
¿Cómo fue, Roberto, que volviste luego de estar un par de años viviendo en India? ¿Cómo fue que volviste y qué trajiste y con qué te encontraste acá? ¿Y qué te dieron ganas de hacer aquí en nuestro país con esa experiencia tan distinta que habías vivido allá?
Bien, sí, fue un shock terrible. Yo antes de ir a la India había estado un par de años viviendo en Francia, haciendo una vida muy occidental. Me adapté a la vida en la India y ese par de años que pasé la primera vez allí fueron tan intensos y tan profundos que cambiaron mi ser. Parecieron muchos más años de los que realmente estuve. Cuando regresé a Occidente, regresé directamente a mi país, vine a Buenos Aires y los primeros días me costaba hasta caminar por la calle, los sonidos, las costumbres, las comidas, fue bastante duro y necesité un tiempo de adaptación, salía poco de casa y lentamente fui acostumbrándome a la vida en Occidente, la cual también me gusta muchísimo. Y no fue de inmediato, pero sí con el tiempo empecé a tratar de hacer música con otros compañeros, con otros amigos que también eran músicos y finalmente se fue encontrando este estilo que está impregnado en Jirafas en la India, que es música de fusión, cada uno de los músicos de la banda aportando sus influencias, su formación, y bueno, así se fue dando esta banda que fue Jirafas en la India y que sigue siendo actualmente.
¿Podemos compartir, Roberto, el primer tema de Jirafas en la India y después seguimos hablando?
¿Cómo no? Vamos a escuchar Arunachala. Es el nombre de una montaña en el sur de la India, una montaña muy especial, es como un corazón espiritual en el sur de la India. En esa montaña se iluminó Bhagavan Ramana, uno de los grandes pensadores y maestros del sur de la India, cuya historia es muy, muy especial y me ha influido en mi vida personal y en mi desarrollo personal. Y le dediqué esta melodía que y llamamos Arunachala, donde este hombre vivió como un ermitaño en una de las cuevas de esta montaña. Por momentos tiene tintes un poco casi españoles, con el saxo promediando la mitad del tema, pero bueno, la idea de Jirafas en la India es encontrar esas fusiones de músicas del mundo. Ojalá les guste.
Roberto Kutzer, fundador de Jirafas en la India. Roberto, ¿cómo hace un músico para decidir qué elementos, qué sonidos, qué instrumentos toma de una tradición y cuáles deja fuera? ¿Qué decisiones tienen en cuenta ustedes?
Bueno, nuestra relación con eso es a través de la estética sonora, de la tímbrica. Se trata de experimentación. Fíjate que uno de los discos de Jirafas fue hecho con piano y sitar. Nunca habíamos escuchado esa combinación, pero experimentando logramos una manera de poder unir un piano, que es casi el instrumento más occidental que existe, con un sitar de la India, con un resultado estético muy, muy bello, que tenía que ver muchísimo con Occidente, pero también con Oriente. Y bueno, fue la estética, la belleza, la inspiración, las que nos llevó a elegir qué instrumentos íbamos a usar, de qué manera musical nos íbamos a encontrar. Mucha experimentación y trabajo, simplemente eso.
Han pasado muchos y muchas artistas diferentes por Jirafas de la India. ¿Cómo también hacen para mantener una unidad en esta diversidad?
Bien, sí, es una larga historia. Al principio éramos una banda de 6 músicos, allá por los fines de los 90, y estuvimos trabajando casi 3 años acá en Argentina, siempre con la misma formación. Luego yo viajé a España, donde permanecí 14 años, y la banda se rearmó en España con músicos locales. Fue muy interesante porque integraba la banda en España un chico de Irak, un chico norteamericano, gente de Cataluña, gente que había estado en la India estudiando el tabla, y también estuvimos trabajando muchísimos años allí con esta formación, a veces por compromisos personales de algunos músicos hubo que reemplazarlos por otros, o por intereses distintos, pero bueno, la banda siempre estuvo viva. Y luego de 14 años regresé a la Argentina y convoqué a los amigos de entonces, los integrantes de la primera formación de Jirafas, pero ya tenían ellos sus propios proyectos y tenían poco tiempo, pero sí pude conseguir que Marcelo García, el director de las percusiones de la primera formación de Jirafas, se incluyera en este nuevo renacer de la banda acá en Argentina. Fuimos convocando y probando a músicos locales hasta que logramos la formación tal cual es ahora.
Y una buena noticia es que quienes quieran escuchar en vivo a Jirafas en la India, tenemos la oportunidad este viernes 11 de marzo a las 8 de la noche, tenemos la oportunidad de ir a escucharlos en Gungur, en el Centro Cultural de India, en Palermo, y lo lindo va a ser escuchar toda esta diversidad, todo este encuentro y esta fusión al aire libre y con una cena en 5 pasos. Contanos, Roberto, ¿de qué se trata este encuentro de este viernes en Gungur?
Este viernes 11 de marzo a las 8 de la noche vamos a tener el placer de tocar en el Centro Cultural Gungur, que está acá en Palermo, en Cabrera 4175. Va a ser un concierto al aire libre. Ellos tienen una amplia y hermosa terraza y vamos a estar toda la formación haciendo un concierto. Luego va a haber una cena, que la cena va a ser dentro de las instalaciones de Gungur. Creo que el cocinero es hindú, va a ser una cena de la India en 5 pasos que promete ser una delicia. Ojalá puedan venir, los esperamos en Gungur a las 8 de la noche, donde vamos a tocar un poco de nuestro repertorio.
Roberto, eso para quienes puedan ir, obviamente súper, súper recomendado, y también para quienes quieran encontrarlos en las plataformas digitales, contanos que se están subiendo todos los discos de Jirafas de la India.
Sí, por suerte, después de mucho tiempo nos animamos a publicar toda la discografía de Jirafas en la India. Son 6 discos y estamos subiendo uno por semana. Ya 2 de ellos están en todas las plataformas y se pueden escuchar en Spotify, Apple Music, YouTube Music y las plataformas que habitualmente usen. Estoy muy contento por el tema, se están escuchando bastante los temas y espero que siga así esto.
Buenísimo. Roberto, y para despedirnos, ¿con qué tema de Jirafas en la India nos podemos ir?
Antes les quería comentar que para ir a Gungur, al Centro Cultural Gungur, al concierto de Jirafas en la India, se debe uno inscribir en www.gungur.com/eventos. Ahí con toda facilidad pueden acceder a inscribirse para el concierto. Y para despedirnos, me encantaría que se escuche Alguien Vuela Sobre la Comarca.
¿Nos contás un poquito de qué se trata esta música?
¿Cómo no? Está inspirada en algo muy curioso. Se cuenta que en el siglo XI-XII, en el Tíbet, se veía gente volar como pájaros, y una de estas personas que se veían volar fue uno de los grandes maestros del budismo tibetano, que se llamó Dorje Jetsun Milarepa, y cuentan que gran parte de su vida la pasó en una cueva, en soledad, en los Himalaya, dedicándose a la evolución espiritual, a la meditación, y que un día sintió que podía volar, y sin pensarlo salió volando de su cueva, y mientras sobrevolaba una aldea vecina a su montaña, la gente lo vio y se asustó. Incluso algunos chicos le empezaron a tirar piedras para espantarlo. Entonces Milarepa, muy apenado por haber perturbado la paz de esa aldea, regresó volando a su cueva y decidió no volar nunca más. Esta curiosa historia inspiró esta melodía que quisimos llamar Alguien Vuela Sobre la Comarca. Thank you.
presenta el siguiente espacio: Level Tour. Empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Bueno, buenas tardes. Como todos los lunes, hoy realmente estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a contarles porque, bueno, poco a poco vamos entrando a la normalidad, entonces calculamos que ya para octubre y para fin de año vamos a poder sacar nuestras salidas grupales, como sacábamos siempre. Entonces elegimos dos programas muy especiales que estamos seguros que les va a gustar. Uno de ellos tiene que ver con el Diwali. El Diwali es la fiesta, el festival más importante del año en la India. Es un periodo que se usa para celebrar el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del saber sobre la ignorancia, del bien sobre el mal. En realidad podríamos decir que es casi como nuestro fin de año. Las familias se reúnen, se dan regalos, se limpian todas las casas, todo se ilumina con muchísimas luces, porque el Diwali es más conocido como el Festival de las Luces. Deriva del sánscrito de la palabra Deepavali, que significa hilera de luces, y es famoso por la gran cantidad de lámparas de arcilla que se colocan frente a las casas de la gente que festeja esta fiesta, que es la gran mayoría. El festival, o sea, las fechas para este festival se basan en el calendario lunar hindú, que marca cada mes según el tiempo que tarda la luna en orbitar alrededor de la Tierra. El Diwali comienza justo antes de la llegada de una nueva luna nueva entre los meses hindúes de Asvina y Kartika, que normalmente coinciden con los calendarios nuestros en octubre, noviembre, más o menos, de nuestro calendario gregoriano. No existe una única historia, bueno, hay varias anécdotas sobre cómo surgió todo esto. Pero en este momento, este año, justamente cae el día 24 de octubre. De modo que nosotros estamos armando ya, tenemos ya armado un itinerario que saldría de Buenos Aires el 20 de octubre. Volamos a Bombay. En Bombay, vamos a hacer todas las visitas de los alrededores. Este grupo, lo mismo que el de enero, van a ir acompañados por Manisha Yawan, ustedes seguramente ya la conocen. Manisha es una india que se casó con un argentino, vive acá hace más o menos unos 20 años, tiene dos hijos, mitad argentinos, mitad indios, pero bueno, no, son argentinos, y ella tiene en este momento un instituto de danzas indias y es la que acompaña nuestros grupos, que realmente a la gente le gusta mucho porque obviamente qué mejor que ir a la India acompañada por una india. Y aparte, sobre todo a las mujeres, porque, como yo siempre digo, no sé dónde las lleva. Alguna vez voy a tener que ir con ella, no sé dónde las lleva, pero realmente las lleva a esos lugarcitos que solamente las indias conocen, donde por muy poco dinero compran cosas realmente bellísimas. Bueno, continuamos con nuestro programa. Después que visitamos Bombay, que es la capital económica, o sea, en realidad la capital es Delhi, pero la capital económica de la India es Bombay o Mumbai, como se le dice ahora. Después de allí volamos a Udaipur. Udaipur es una ciudad bellísima, una ciudad con lagos, palacios, y es la ciudad que elegimos justamente para pasar el Diwali, para celebrar el Diwali. Todo se ilumina, realmente, es decir, bueno, es hermoso, van a pasar una fiesta inolvidable allí. Después Salimos, es el trayecto desde Udaipur a Jodhpur, lo hacemos por tierra, porque pasamos por unos lugares donde hay unos templos, son los templos de Ranakpur, unos templos bellísimos, templos blancos, de mármol, donde tiene cientos de columnas, cada columna una diferente de la otra, realmente es increíble. Y llegamos a Jodhpur. Al día siguiente hacemos la visita a Jodhpur. Jodhpur, ustedes saben que hay ciudades que nosotros las vamos a visitar, creo casi todas, ciudades en la India que se conocen por los colores. Por ejemplo, Udaipur, que es la que ya dejamos, es la ciudad blanca, porque hay muchísimos palacios que son justamente de mármol blanco. Jodhpur, que es esta ciudad que le digo que vamos a visitar, se la conoce como la ciudad azul. Realmente no hay una explicación exacta de por qué está pintado, es un azul eléctrico, de por qué está pintado, pintado de ese color, ¿no? Es decir, en su momento únicamente podían estar con ese color la gente de dinero, la gente humilde no, en este momento, bueno, todo el mundo pinta su casa de ese color. En algún momento se había dicho que la mezcla que se usaba para ese color tenía algo que espantaba a los mosquitos y demás. No tiene mucho sentido esa explicación, pero realmente no se sabe. Allí tenemos, como en todos lados, un fuerte, el fuerte Menangar, es un fuerte impresionante, hermoso, donde vamos a ver un montón de cosas que tienen que ver con la vida diaria, en especial de la gente que vivía en los palacios, ¿no? Vamos a ver palanquines, camas, cunas, bueno, muchísimos elementos. Y después también el palacio. De Jodhpur partimos hacia otra ciudad de color también, que es la ciudad dorada de Jaisalmer. ¿Por qué la ciudad dorada? Porque nosotros cuando salgamos de Jodhpur nos vamos a ir internando en el desierto, y cuando lleguemos a Jaisalmer, Jaisalmer es como que emerge del desierto y bueno, es todo ese color arenisco hace como que toda esa ciudad brille, como que toda esta ciudad parezca dorada realmente. Ahí vamos a ver, es el único fuerte que todavía tiene gente que vive allí. Y también vamos a ver las havelis, que son las casas de la gente muy rica, que ¿por qué está en este lugar? Y porque, bueno, acá tenemos la famosa ruta de la seda, es decir, una de las rutas de la seda pasaba por Jaisalmer. Entonces los ricos comerciantes hicieron su casa en ese lugar. Bueno, de allí volvemos. Ah, bueno, aparte, por supuesto, que vamos a hacer un paseo en camello por el desierto, porque ya que estamos en el desierto, vamos a hacer un paseo en camello y nos vamos a quedar a ver el atardecer. Los atardeceres en los desiertos tienen algo como mágico, porque tienen ese tema de la arena en suspensión que hace que el atardecer sea realmente mágico. Bueno, como les decía, después volvemos y vamos a Jaipur. Jaipur es la capital del estado más grande de la India y es otra ciudad de las ciudades de colores, porque es la ciudad rosa. En algún momento, hace muchísimos años, cuando visita el rey de Inglaterra, decide visitar a India, deciden, bueno, el gobierno estaba allí en Jaipur, entonces deciden pintar todo eso de un color rosa viejo, y después, bueno, quedó, o sea, nosotros vamos a ver, esa ciudad tiene toda una muralla que la rodea, la parte antigua, que es la que estaba en ese momento, con cuatro entradas, y después, bueno, ya quedó como tradición y ahora se pinta todo de esos colores. Ahí tenemos también, tenemos un fuerte, un palacio, es decir, en todas las ciudades realmente son bellísimos y son muy importantes porque, bueno, justamente cada una de estas ciudades, antes de que se formara la India, eran principados, entonces, bueno, cada una tenía el gobierno en el palacio y tenía el fuerte para protección. Vamos a ver también allí el Palacio de los Vientos, que es una cosa que nos llama la atención porque parecería el ingreso de un palacio, de un templo, pero no es nada de todo eso. Es simplemente una especie de fachada, porque ¿qué pasa? Las señoras de la corte no podían ser vistas. Entonces ellas querían participar de los grandes festejos, los desfiles con elefantes que se hacían en la calle. Entonces ellas se ponían detrás de esa gran cantidad, hay como 800 ventanas, detrás de esa gran cantidad de ventanas que tienen allí, y desde allí podían ver sin ser vistas. Bueno, como queremos mantenerles un poco el suspenso, y se nos acabó el tiempo porque este viaje es tan hermoso que nuestros 10 minutitos ya se nos fueron, nos queda la última parte, que sería Agra, Varanasi, Delhi, y después vamos a hablar también de la otra salida para enero del sur de la India. Pero para eso, los espero el lunes próximo. Gracias, namasté.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss. La nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Isue, cambia tu color y cambia todo. Isue presenta las noticias de India para esta semana.
Empieza marzo, empiezan una diversidad de propuestas vinculadas a la cultura y la filosofía de India. Y hoy te vamos a recomendar un curso introductorio al sánscrito. Y vamos a hablar con uno de los profesores. Él es José Luis Ferrero, director de la Escuela de Yoga Uttama de la ciudad de Córdoba, y va a dar esta actividad en conjunto con la Agrupación Argentina de Sánscrito. José Luis, bienvenido, Niketan.
Hola, muchas gracias.
Bueno, contanos de qué se trata este curso de introducción a la lengua sánscrita de la India.
Bueno, la idea es dar una... Bueno, como dice, ¿no?, el nombre, una introducción, un pantallazo a la lengua sánscrita, que es un tema obviamente muy, muy amplio, que tiene muchas ramas y muchas aristas, pero tratamos de hacer un resumen como para que alguna persona que esté interesada y no tenga conocimiento, no hace falta tener conocimiento, pueda hacerse una idea de lo que es la lengua sánscrita y ¿para qué sirve, digamos, ¿no? Hay personas que creen que el sánscrito es una lengua muerta o una lengua que no se utiliza, pero bueno, no es nada de eso. Así que un poco la idea del introductorio es eso, dar un pantallazo para que tengan una noción qué es realmente el sánscrito y cuáles son las posibilidades que se abren cuando uno lo estudia. Esa es un poco la idea.
Ustedes dicen introducción al sánscrito con orientación filosófica.
Sí, justamente como los textos sánscritos versan de muchas materias diferentes, en general muchas personas conocen el sánscrito a través del yoga o actividades parecidas, bueno, pero hay textos de sánscrito de todo tipo, entonces hay que darle una orientación, porque si no sería una cosa tan abarcativa que es imposible en poco tiempo. Nosotros nos orientamos más que nada a abrir un poco el campo del estudio de los textos filosóficos. Esa es un poco la presentación. Por eso lo acotamos, ¿no?, para que se entienda de qué se trata.
Este curso de introducción va a ser los sábados por la mañana, comienza este sábado, dura 2 meses, y también está la posibilidad de seguir profundizando. O sea, quienes se acerquen por primera vez al sánscrito sin necesidad de conocimientos previos, pueden hacer estos 2 meses, estos 8 encuentros, pero también quienes quieran seguir, ¿con qué se pueden encontrar? José.
Bueno, cuando termina la parte introductoria, si la persona quiere dejar ahí, digamos, se toman unos exámenes. Si se aprueban esos exámenes, se da un certificado de participación en el curso y de aprobación. Si la persona quiere seguir profundizando, nosotros esos dos primeros meses se unen con los otros 7 meses de la diplomatura. O sea, se arranca de ahí, de donde se dejó en esos dos primeros meses, y se empiezan a profundizar los temas que se vieron en el introductorio. O sea, el introductorio es como una presentación de los temas, y después, en los otros 7 meses, se profundiza bastante sobre cada uno de los temas. Eso sería la diplomatura, que también cuando finaliza se toman 2 exámenes y en caso de aprobar, bueno, se da también un certificado de aprobación.
En general, ¿ustedes ven que hay más interés hoy por la lengua sánscrita, por la lengua de los dioses?
La verdad que nos sorprendió un poco, porque sí, hay mucho interés. Sinceramente, a veces parecería algo medio raro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tal vez no haya mucho interés, pero no, realmente hemos tenido mucha respuesta. Ya es el segundo año que lo hacemos, y tanto el año pasado como este año tuvimos una respuesta muy importante. Así que bueno, estamos contentos, no solamente por nosotros, sino por ver que algo que nos gusta y nos interesa está compartido con muchas personas. Realmente es muy bueno.
Suelen ser quienes se acercan profesores y profesoras de yoga, de meditación. ¿Cuáles son los intereses de la gente? ¿Por qué hay público, quizás de aquí, de Argentina más, o quizás de otros países de América Latina, que se acercan a profundizar en esta lengua? ¿O quiénes son ellos?
Sí, en realidad hay de todo. Hay personas que son... están en el ámbito del yoga, hay personas que están en el ámbito de las lenguas, hay personas interesadas simplemente porque les gusta. No hay una mayoría que podamos decir que pertenecen a determinada profesión o a determinada actividad. Hemos tenido, que también nos sorprendió un poco, porque uno espera en esta actividad gente muy relacionada con el tema. Sin embargo, se han acercado personas que no tienen así en su actividad diaria mucho que ver, pero les interesa. Lo que pasa es que como no hay mucha oferta tampoco en Argentina con esta temática, bueno, hay mucha gente interesada que por ahí recién ahora encuentra la manera de canalizar ese interés. Así que es muy variado, verdaderamente.
José Luis, decinos los contactos para aquellos oyentes y aquellas oyentes que quieran sumarse a la propuesta de introducción al sánscrito clásico con orientación filosófica, que comienza este sábado 12 de marzo.
Sí, lo más fácil y lo más rápido es que entren en el sitio web de la escuela. El sitio web es Uttama Yoga, como está ahí, con doble T, uttamayoga.com. Simplemente así se entra, y si entran al sitio van a ver que dice sánscrito. Bueno, están otras actividades también, pero lo primero que se van a encontrar que dice sánscrito, y ahí están los 2 cursos, están los horarios, están los precios, está el programa, o sea, está toda la información. Es lo más rápido y lo más fácil.
José Luis Ferrero, director de la Escuela de Yoga Uttama de la Ciudad de Córdoba, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y muchas bendiciones para este nuevo comienzo del ciclo de sánscrito.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar y espero que nos estemos conectando en algún otro momento. Muy amable, muchas gracias.
Y otra de las actividades que tenemos para recomendar de esta semana es el curso de introducción al canto de mantras con ukelele. Y para hablar con el profesor de este curso estamos comunicados con Maha Yogeshwara, que él es músico, es devoto también, Hare Krishna. Bienvenido, Maha Yogeshwara, Aniketan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, contanos de qué se trata esta propuesta súper interesante y parece lúdica y divertida de cantar mantras con ukelele, un instrumento que ya da mucho ritmo y mucho dinamismo y juego, parece proponer el
sí, ukelele. Sí, totalmente. Aparte, algo que vamos descubriendo, ¿no? De clase a clase, que también es muy divertido. Es un instrumento, como vos decías, llama la atención, ¿no? Y aparte es divertido. Y lo bueno de hacerlo con el ukelele es que, a diferencia quizás de otros instrumentos, es como, porque bueno, nosotros lo hacemos desde cero, ¿no? Al taller, y hay personas que no tienen ni idea de música, por ejemplo. Entonces, con este instrumento podemos empezar desde lo básico y es muy fácil de aplicar, ¿no? Los conceptos. Así que ahí nos divertimos mucho. Es muy lindo cantar mantras con este instrumento. Así que, nada, bien.
Van a ser 4 encuentros vía Zoom. Esto es a través de Sanghita, Yoga de la Voz. Y sí, obviamente, hay que tener un ukelele y estar ahí dispuestos y dispuestas a aprender cómo acompañar el canto con el instrumento. Supongo que algo de eso habrá.
Exacto, sí, lo hacemos, van a ser 4 encuentros, viernes, arrancamos este viernes, el 11, a las 7 de la tarde, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de ver detalles, ¿no?, que siempre surgen. Y sí, vamos viendo conceptos básicos de música, muy poquito de teoría, porque la idea es que ya a partir de la segunda clase ya estén cantando mantras. Entonces intentamos hacerlo lo más simple posible para que, me refiero a simple en el sentido de no llenar de teoría musical y cosas, ¿no? Como para que cualquiera que venga desde cero pueda ya estar en la segunda clase, ya está cantando mantras. Vamos viendo, en estos 4 encuentros vemos de 3 mantras, ¿no? Vemos desde sus acordes, de un poco de la filosofía también, del significado, de cómo cantarlo, su pronunciación, y bueno, y en base a eso, la idea también, que es la parte que nos divierte y que nos gusta, es que cada estudiante, cada participante, después, en algún momento de la clase también, va guiando una meditación, ¿no? Va guiando al resto del grupo. Y lo bueno de esto también, que para destacar, que mayormente las personas que toman este taller son profesores de yoga, profesores de meditación, y entonces aplican este método de canto de mantras en sus talleres, en sus clases, con sus alumnos, ¿no? Hace muy poquito, una de las alumnas que estaba en el taller me contaba que aplicaba esto de cantar mantras en el jardín. Ella era maestra de jardín, ¿no? Entonces, con sus alumnos, con todos los chicos, más que veían el ukelele, ¿no? Para ellos era como una guitarrita chiquita, sí. Y cantaban mantras, ¿no? Entonces, está muy bueno también esto, porque lo pueden aplicar en otros ámbitos.
Maja Yovesbara, contanos o danos un contacto para quienes se quieran sumar al taller para aprender mantras con ukeleles, que vas a dar desde este viernes, 4 viernes, vía Zoom, en Sanghita Yoga de la Voz.
Exacto, simplemente entrar ahí en Instagram o Facebook, en Sanghita Yoga de la Voz, y ahí está, ahí escriben, dicen yo quiero participar, y ahí está toda la info. Nada más entrando ahí en Sanghita Yoga de la Voz.
Maja Yovesbara, muchas bendiciones para este nuevo taller, y mucha alegría y mucha devoción, mucho canto y música para ustedes.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes también por la invitación, que siempre nos tienen presente. Así que un abrazo muy grande para todos ustedes.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Thank you.
sido todo por hoy. Nos vemos el lunes que viene a las 5 de la tarde y recuerden seguirnos en Facebook como Aniquetán India en Argentina.
Fue un programa de Niquetán Producciones que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.